12:17. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 30 de octubre del año 2020. Vamos con el desarrollo de la información. Hasta las 15 horas se cumple el paro parcial de la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, que agrupa a trabajadores no médicos de la salud privada bajo la consigna por trabajo, salario y condiciones laborales ante la falta de avances en la negociación por un nuevo convenio colectivo en los consejos de salario.
El sindicato convocó a una concentración a las 9 de la mañana en el obelisco para luego marchar hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, frente a cuya sede se está realizando el acto central desde las 11 de la mañana.
También desde las 10:30 está paralizado el sector de renovación de libretas de conducir de la Intendencia de Montevideo. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, está llevando adelante una asamblea luego de haber tomado conocimiento de una resolución de la comuna.
Según declaró el presidente de ADEOM, Eduardo Viñolo, a Montevideo Portal, la Intendencia de Montevideo comunicó ayer a los trabajadores que a raíz del retraso en la renovación de libretas a causa de la pandemia, se permitirá que los exámenes médicos para libretas profesionales se hagan en clínicas privadas, lo que para el gremio es una privatización del servicio.
Hoy en día, para sacar la libreta profesional, el conductor debe realizar un examen médico en la Intendencia. En el caso de la libreta amateur, excepto en algunos casos de afecciones oculares, el examen médico sí puede ser realizado por clínicas privadas.
Debido al retraso que arrastra la Intendencia con las libretas, a comienzos de octubre eran unas 15.000 en total, según señalaron desde el Congreso de Intendentes a Montevideo Portal. Las autoridades propusieron que por un año estos exámenes se puedan hacer en clínicas privadas.
Viñolo dijo que el retraso se debe a las limitaciones físicas que impuso la pandemia. Aseguró que hay dos equipos trabajando hoy en día que se alternan en el lugar por semana, mientras uno concurre a la Intendencia y el otro teletrabaja. Eso hizo que se expidieran menos libretas, lo que generó el retraso mencionado.
En la asamblea de hoy se resolverán las medidas a tomar de aquí en adelante. El martes que viene habrá otra asamblea con paro, en este caso de los inspectores de tránsito, y si la Intendencia Municipal sigue adelante con la decisión, habrá asambleas o paros generales de todos los trabajadores. La idea es no llegar a más medidas. Lo que estamos haciendo es plantear nuestras ideas a ver si desisten de esto. Si no, seguiremos incrementando las medidas, dijo Viñolo, que aseguró que con esa decisión se intenta beneficiar a las dos clínicas privadas que hacen los exámenes médicos profesionales.
12:20, pasamos al panorama de la emergencia sanitaria. El infectólogo Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell, señaló que hasta ahora solo vimos una muestra gratis de lo que puede ser la pandemia del coronavirus y aventuró que en los próximos días proyecta que se llegará a los 100 casos diarios.
Estamos en una situación donde parecía que nos creíamos que a nosotros no nos iba a tocar y bueno, la realidad es la realidad, no hay dos pistas, dos lecturas de lo que está pasando. Yo sinceramente creo que estamos en una situación que podemos decir que realmente estos días o en estos días es que está viniendo la situación, la pandemia para nuestro país. O sea, lo que hemos vivido hasta ahora ha sido una especie de muestra gratis de lo que puede ser la pandemia y hoy estamos empezando a vivir una situación de diseminación más o menos importante de la enfermedad y bueno, esa es la realidad que tenemos.
El infectólogo remarcó que en números realmente hoy estamos en una situación que nunca estuvimos y eso es lo que más nos preocupa.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, valoró positivamente el anuncio por parte del Poder Ejecutivo de un paquete de estímulos para el turismo interno que regirá desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril de 2021, al final de la Semana Santa.
Nosotros venimos como sector empresarial haciendo varios planteos tendientes a reactivar al sector empresarial en sí mismo. Por lo tanto, hay medidas que atañen al sostén de empresas que bueno, algunas se han planteado ayer, otras van a seguirse analizando, inclusive está la puerta abierta en el comunicado de ayer para evaluar medidas complementarias a estas. En ese sentido, lo que hay que tomar las medidas de ayer es, como bien se titulan, que es una propuesta de reactivación para un plan de verano, para incentivar y motivar al consumo durante los meses estivales. Por lo tanto, si analizamos ese punto de vista, estamos viendo que hay importantes beneficios para el consumidor que sin duda pueden motivar y generar la circulación dentro del país en los meses de verano y eso va a mejorar bueno, la movilidad, el dinamismo de la economía del sector, el aumento de facturación, la mejora del empleo en el mismo, y creo que esas medidas apuntan a eso.
De cara a la temporada estival, se debe apuntar a aumentar el gasto interno tradicional que tienen los uruguayos.
Lo que tenemos que apuntar más que nada es a aumentar el gasto interno tradicional que tiene el uruguayo, que oscilaba en un 30% de lo que es el total de divisas que se genera en el sector. Y bueno, si logramos aumentar y llevarlo a un 40-45%, creo que es una buena medida y hemos logrado movilizar el turismo interno, que es el objetivo más grande, abrir empresas y generar de vuelta los puestos de trabajo que se habían perdido. Ese es el objetivo. Hoy por hoy hay movilidad, hay consultas, hay reservas, y bueno, lo que esperamos es que esto ahora sea un motivo para relanzar, sobre todo pensando en descuentos que vamos a tener a través de sellos de tarjetas de crédito y de financiación en los pagos, ¿no?
Las medidas anunciadas ayer por el gobierno incluyen IVA a tasa cero para la hotelería, descuento de 9 puntos del IVA en los servicios gastronómicos y el alquiler de autos, descuento mensual de 8.000 pesos en los aportes patronales por cada trabajador que las empresas del sector que contraten o reincorporen entre quienes estén en seguro de paro, y acceso a garantías de crédito a través del Sistema Nacional de Garantías, el SIGA, para aquellos comerciantes y operadores que necesiten inyectar capital en el desarrollo de sus actividades. Por otra parte, se exonera de IRPF a los alquileres durante la temporada de verano. Además, el gobierno negociará con el sistema financiero para que los alquileres puedan ser abonados hasta en 12 cuotas.
Martínez dijo que desde la Cámara Uruguaya de Turismo se trabajará junto al Ministerio de Turismo procurando que todos los beneficios anunciados se trasladen al consumidor final. Así lo explicaba ayer en conferencia de prensa el ministro de Turismo, Germán Cardoso.
El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, el mayor que puede. Y en base a eso es que nosotros estamos en condiciones de dialogar y de emplazar al sector privado para que haga lo propio y realice el máximo de los esfuerzos. Para ello, estamos pensando en generar algún tipo de sistema en el cual, de común acuerdo entre las entidades que generen estos estímulos, habiliten la posibilidad de participación de los privados a través de página web publicando sus precios y de esa manera que tenga alcance directo a los beneficios.
A la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se le preguntó por la renuncia fiscal que implican las medidas anunciadas, pero declinó dar cifras.
Cada una de estas medidas tiene una estimación de mínimo y máximo, un rango de cuánto puede ser la renuncia fiscal que cada una de estas medidas implica. No vamos a compartir las cifras porque, como digo, se trata de un rango porque queremos tener verano para todos, queremos que haya mucha actividad turística. La mejor noticia es que estamos en el escenario de máxima renuncia fiscal en lo que respecta a estas medidas, que por otro lado se va a redundar en mayor actividad, menos seguro de desempleo, más empleo, que fue uno de los elementos que los priorizamos al elaborar las medidas, y mayor recaudación.
Por su lado, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, valoró el hecho de que Uruguay puede tener temporada turística pese a la pandemia.
No es la temporada que queremos, es la temporada que podemos. Es una temporada condicionada por la pandemia, pero la buena noticia es que vamos a tener temporada. Y esa es la noticia que importa. Vamos a tener temporada. Que en el mundo, hoy, poder decir tenemos una pandemia controlada con la economía abierta y con temporada, es un activo y un valor que tiene el Uruguay que tenemos que cuidar todos los días.
La Intendencia de Montevideo confirmó que tanto la senda sur de un tramo de la Rambla el próximo domingo como la avenida 18 de Julio mañana sábado volverán a ser peatonales luego de la suspensión del fin de semana pasado.
La novedad es que el horario del espacio sin motores en la Rambla el domingo se extenderá y será de 11 a 19 horas. El de la avenida 18 de Julio el sábado se mantendrá de 13 a 18.
12 horas 27 minutos, pasamos a noticias políticas. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, confirmó al comisario general Mario Delía como nuevo jefe de policía de Montevideo tras la renuncia de Herode Ruiz.
De Elía venía desempeñándose como subjefe de esa repartición. Además, ejerció funciones en diversas unidades del Ministerio del Interior. Fue jefe del Estado Mayor de la Jefatura de Policía de Montevideo, comisario en seccionales de contexto crítico y jefe de zona operacional 2 y 5 de la Jefatura de Policía de Montevideo, entre otras.
Ayer Larrañaga dio por cerrada la controversia por la destitución de Herode Ruiz, que fue cesado luego de reunirse de forma inconsulta con el sociólogo Gustavo Leal, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el gobierno del Frente Amplio.
A nosotros lo único que nos mueve es la responsabilidad, el deber y el compromiso para dar respuestas al tema de la violencia y de la delincuencia en la sociedad. Y recorriendo los caminos que hay que recorrer, respetando lo que hay que respetar, siempre estaremos abiertos a conversar con todos los que quieran aportar.
El presidente Luis Lacalle Pou llamó por teléfono al ex jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, horas después de que se oficializara la renuncia de este, y le dijo, según Montevideo Portal, la confianza que mi familia tiene en usted seguirá estando.
Después de la reunión de Ruiz con Leal que desencadenó el cese del jerarca, el ministro citó al jefe de policía y, según el mismo medio, en una dura charla, Ruiz le preguntó a Larrañaga: ¿qué quiere que haga, ministro? El titular de la cartera le respondió que presente la renuncia.
Otros temas del panorama nacional: los trabajadores del programa de mejoramiento de barrios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se declararon en conflicto y anunciaron movilizaciones.
Estos trabajadores reclaman, según La Diaria, por lo que consideran la falta de respuesta sobre la continuidad de las iniciativas en 17 barrios de la capital, los recortes por 3 obras que se ejecutarán el año que viene, y la incertidumbre sobre la continuidad de 35 contratos que vencen en diciembre.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, convocó un paro nacional de 48 horas para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre.
Según el Comité Ejecutivo de la FENAPES, la medida se corresponde con la definición de profundizar la situación de conflicto ya instalada para revertir los recortes proyectados para 2021 y de exigir el respeto por la ley de negociación colectiva del sector público por parte de las autoridades de la educación mediante la pronta instalación de un ámbito para hacerlo efectivo.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre de 37 años fue enviado a la cárcel por abusar sexualmente de sus dos hijastros de 3 y 5 años en Artigas.
El caso fue denunciado ante la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género y pasó a la Fiscalía Letrada Departamental de primer turno. El hombre fue conducido a la sede judicial, donde la jueza Natalia López dispuso la formalización por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, con un delito de violencia doméstica agravada y reiterados delitos de desacato agravado, con reiterados delitos de violencia privada, todos ellos en régimen de reiteración real, disponiendo como medida cautelar privativa de libertad por un plazo de 100 días, según informó la jefatura de Artigas.
También en Rivera, un padrastro terminó en prisión por abusar de su hijastra, en este caso el hombre de 32 años, abusado de una niña de 11 años desde que la víctima tenía 9.
El hecho fue denunciado el 12 de octubre ante la seccional tercera. Enterada la fiscalía, derivó el caso al Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera.
Tras la audiencia judicial, se dispuso su formalización por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, reiterados delitos de abuso sexual agravado en reiteración real, con delito de violencia doméstica agravado, como medida cautelar, fue enviado a la cárcel preventivamente por 120 días.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República: 41 pesos con 90 para la compra y 44 pesos con 10 para la venta.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
Doce horas 34 minutos. Pasamos rápidamente al panorama internacional. Al menos 4 muertos y 120 heridos dejó hoy un poderoso sismo que provocó el derrumbe de edificios en el oeste de Turquía, bajo cuyos escombros hay gente atrapada y una subida temporal del nivel del mar.
4 conciudadanos nuestros perdieron la vida en el sismo. En total resultaron heridos 120 conciudadanos, indicó el ministro de Sanidad turco en su cuenta de Twitter.
El movimiento telúrico que se sintió en Estambul y Atenas tuvo lugar en el mar Egeo, al sudeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía y cerca de la isla griega de Samos.
La magnitud del sismo, que se produjo a una decena de kilómetros de profundidad, fue evaluada por el Instituto Geofísico Americano con una magnitud de 7 y de 6,6 por las autoridades turcas.
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ordenó hoy a los altos responsables de las fuerzas de seguridad castigar duramente a los manifestantes que protestan contra su reelección en agosto, pidiendo no hacer prisioneros.
No haremos prisioneros. Si alguien toca a un miembro de la fuerza de seguridad, y ya se lo he dicho a los generales, como mínimo deben terminar sin una mano, dijo. Es todo, no tenemos ningún lugar donde retirarnos y no nos vamos a retirar, continuó. El presidente nunca ha huido y no tiene intención de hacerlo, advirtió Lukashenko.
Estas declaraciones amenazantes fueron pronunciadas durante un encuentro con dos nuevos altos responsables de las fuerzas de seguridad tras una serie de nombramientos denunciados por la oposición como un debilitamiento del poder. Desde su reelección el 9 de agosto, considerada como fraudulenta, el jefe de Estado, de 66 años, enfrenta un movimiento de protestas histórico que reúne cada semana a decenas de miles de manifestantes pese a la represión policial y a las detenciones. Pasamos ahora al panorama deportivo, Agus.
Repasamos brevemente, Gaby. Primer lugar, Plaza Colonia. Jugó ayer por Copa Sudamericana, perdió con Junior de Barranquilla aquí en Colonia, en el Supici de ese departamento. 1-0 entonces, gol de Teófilo Gutiérrez a los 85, no pudo aguantar el 0 Plaza Colonia ante un equipo grande de Colombia, a pesar de la gran actuación de su arquero Santiago Mele. Por otro lado, bueno, los partidos postergados de la segunda fecha del intermedio, Deportivo Maldonado Nacional y Defensor Sporting Peñarol, se van a jugar este fin de semana. Sábado a las 19 horas, Deportivo Maldonado Nacional en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Luego, Defensor Sporting Peñarol a las 18 horas el domingo 1 de noviembre. Y por otro lado, en el panorama internacional, un par de partidos que tenemos para este fin de semana serían algo así como tú das las recomendaciones de espectáculo.
Claro, las sugerencias de Agustín.
Las sugerencias internacionales, ¿viste? El potente del fin de semana se juega el domingo 1 de noviembre a las 13:30. Es Manchester United-Arsenal por la Premier League de Inglaterra. Veremos cuántos minutos tiene Eddie Cavani, si arranca de titular o no, y también qué posibilidades tiene el Facundo Pellistri, el juvenil ex Peñarol, que estaba entrenando con la sub-23 del United. Sábado 31 de octubre, ese fue el partido fuerte. Sábado 31 de octubre tenemos, bueno, cuatro partidos. Real Madrid-Huesca, Federico Valverde, el uruguayo, juega en el Real Madrid. Atlético de Madrid-Osasuna, Suárez y Torreira y José María Jiménez. Juan Manuel Sanabria también se encuentra en el plantel, veremos si tiene algunos minutos. Deportivo Alavés, Barcelona a las 17 horas. Ronald Araújo no va a poder jugar porque está lesionado. También se pierde la doble fecha de eliminatorias. También estos partidos, Real Madrid-Huesca, 10 de la mañana, 14:30 Atlético Madrid-Osasuna, 17 horas Deportivo Alavés, Barcelona. En la Bundesliga a las 14:30 Borussia Mönchengladbach-Leipzig, otro partido interesante para ver. Domingo, dijimos, 13:30 Manchester United-Arsenal. Y en la Serie A, la Liga de Italia, Torino-Lazio a las 11 de la mañana y Roma-Fiorentina a las 14 horas. A las 14 horas en la Fiorentina, Martín Cáceres es el uruguayo que seguramente va a tener minutos. Si nos vamos al panorama de los espectáculos, ¿qué tenemos para hoy, para este fin de semana, Gaby?
Bueno, hay mucha cosa en la agenda, pero rápidamente pasamos por la Feria del Libro, que más adelante van a tener toda la información. Inaugura mañana sábado a las 12 horas e irá hasta el domingo 8 de noviembre aquí en la Plaza Independencia. Además contará con otras sedes, el Palacio Salvo, el Palacio Esteves, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, y allí se estarán desarrollando varias actividades. Después en cine llegó una comedia francesa a las salas comerciales de nuestro país que se llama Testigo. Bueno, una comedia francesa que tiene a Alain Chabat, un chef francés, que tras quedarse solo empieza a buscar su amor en las redes sociales. Esta película irá en Movie y en Grupo Cine. También tenemos teatro. Hoy es la última función en el galpón de El Otro, de Gabriel Guerrero, con la dirección de Becky Garelo y Hugo Giacchino. Hoy a las 20:30 en el Teatro del Galpón, en la sala grande, allí lo pueden ver. Y en música, vamos también con la noche de hoy, la noche de las chicas, es porque estará Camila Sapín en la Trastienda Montevideo a las 21:00, con entradas en Ticantel. La canción Mover es la que da nombre al concierto, que resume una fusión de estilos. Entonces Camila 21 horas en La Trastienda. Canciones encendidas, Mariana Lucía y Carmen Pi presentan este espectáculo que homenajea la chispa femenina en la canción con una selección de temas propios y de otras cantantes uruguayas y del exterior. Y en el Centro Cultural La Experimental será a las 21 horas este espectáculo.